pues estoy viendo que Smart Films tiene 11 años. Yo me acuerdo del momento en el que lanzaron Smart Films. Me acuerdo de la innovación que representó. Yo decía, ¿eso cómo se hace? El festival de cine hecho con dispositivos móviles, con celulares. Eso no se puede hacer, pensaba yo. ¿Quién va a meterse a esa vaina? Eso nadie va a participar. 11 años después está consolidado como uno de los espacios no solamente de promoción del cine, de la promoción de la creatividad, sino promoción de la juventud, promoción del desarrollo económico en diferentes lugares de nuestro país. Por eso, indudablemente, pues es un placer saludar a Smart Films y sobre todo a la persona que lidera este proyecto desde hace ya muchos años. Yesenia Valencia, bienvenida a La Hora del Regreso. ¿Qué más?
Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Oiga, 11 años ya, ¿no? Esto se creció.
Se creció mucho, sí.
¿Esto cómo arrancó, Yesenia? ¿Cuál fue el germen de esto? ¿Cómo se inventaron esto de decir, bueno, hay tanta cosa en el cine, ahora vénganos, nos hacemos así como de gancho con la tecnología y promovemos un festival como este?
Andrés, efectivamente hace 11 años, Juan Beltrán, que era alumno de mi hermano dictaba clases en la Academia Lumière, que era la de Pepe Sánchez en esa época, él le dice, y metémonos un festival de cine hecho con celulares. Realmente nosotros alcanzamos a llegar como a festival de cine y dijimos como, uy, no, o sea, Colombia tiene muchos festivales de cine, entendemos lo difícil que es sostenerlos, financiarlos, como que dijimos no, y él nos dice como, ¿no escucharon? Dije, celulares. Y cuando él dijo celulares, ahí sí todos como, ¡ting! Celulares, como que nos pareció absolutamente innovador, y eso que no teníamos la tecnología que hoy en día tenemos.
Claro, claro.
Era otra cosa. Pero lo que sí realmente nos movilizó profundamente era democratizar el cine. O sea, que todo el mundo pudiera contar sus historias, porque finalmente, pues, el cine es excluyente, es muy excluyente. Primero por dinero, cuesta tanto producir nuestras películas, pues que hasta ahí llega la ilusión de contar las historias. Y segundo, porque somos de nicho, somos los mismos con las mismas, y es súper difícil ingresar. Entonces dijimos, no, todo el mundo tiene derecho a contar sus historias y que las cuenten con lo que tienen al alcance de su mano, con un celular. Uh-huh.
La cifra no es menor, Julio César, estamos hablando de más de 150,000 jóvenes,
sí,
que ya han derribado esa barrera y han podido acceder a expresarse creativamente a través de la imagen y a través del teléfono.
Y esto viene también con una cantidad de invitados. Nosotros estuvimos hace un tiempo en una de las ediciones de Smart Films con uno de los creadores de La Casa de Papel, ¿no?
Estuviste con Al Espina, hiciste una entrevista divina, sí.
Claro.
Nosotros trajimos a Oliver Stone, trajimos a Robert Rodríguez, trajimos a Al Espina, el creador de La Casa de Papel, a Berlín, el de La Casa de Papel, trajimos a Sean Krause, creador de directamente desde Pixar, de Toy Story. O sea, pues hemos traído grandes invitados de la industria del entretenimiento mundial.
¿Cómo se sostiene un ejercicio como este, tan artesanal, tan empujado, tan guerreado, para que llegue al aniversario número 11, Yesenia?
Andrés, no, yo debo confesarte que hemos contado con la suerte, pues inicialmente cuando arrancamos era súper complicado y súper difícil. Hoy en día, afortunadamente, tenemos gobiernos, no solamente el gobierno nacional, sino también alcaldías, y tenemos marcas privadas.
Uh-huh. Que se han sumado un montón. Quiero preguntarle sobre todo por el apoyo que están haciendo en ciudades como Medellín, que sabemos que allá abren unos programas especiales y que convocan a la juventud y que a través de esos programas están también contribuyendo, digamos, no sé si la palabra sea la reinserción social, pero en todo caso sí el trabajo con las juventudes para que puedan desarrollarse y puedan cambiar sobre todo algo de esa realidad vulnerable en la que se encuentran.
Andrés, lo que pasa es que, a ver, para las personas que nos están escuchando y que puedan entender un poquito la dinámica de Smart Films, efectivamente nosotros nos inventamos Smart Films, el festival de cine hecho con celulares, abrimos categorías, entonces hay categoría juvenil, que son chicos entre los 12 y los 17 años haciendo películas con sus celulares, categoría aficionado, que es cualquier persona mayor de 18 años que quiera contar sus historias, profesional, tenemos categoría para personas con discapacidad, categoría solo para mujeres, categoría para etnias. Es más, en el 2021 la OMPI nos catalogó como el festival más incluyente y democrático del mundo, precisamente por eso. Entonces es un festival donde nosotros abrimos categorías, que por cierto están abiertas, la gente se puede meter a nuestra página, que es smartfilms.com.co, buscar la categoría en la que quieren participar y mandar sus cortos. La cifra de la que hablaste son 150,000 jóvenes. Hoy en día contamos con más de 12,000 cortometrajes de 500 ciudades de Colombia. O sea, el impacto es gigante. Pero el año pasado cumplimos 10 años y yo dije, yo quiero subirme de nivel con el festival. O sea, era como la hora de subirnos de nivel. Y dijimos, ¿cómo nos subimos de nivel? Y yo dije, volviendo a los pelados emprendedores con el celular. Y eso ya implica una capacitación mucho más profunda y mucho más fuerte. Entonces me fui, yo soy de Medellín, entonces me fui y me le senté al alcalde Federico Gutiérrez y le dije, alcalde, venga, ayúdeme a subirme de nivel con este festival y capacitemos jóvenes a los que los capacitamos y les damos educación digital, les enseñamos emprendimiento. ¿Por qué? Porque yo nací en la Comuna 13 de Medellín y te voy a decir pues que en mi cuadra había 6 emprendimientos, o sea, estaba la tienda de Don Sánchez, la miscelánea Doña Anita, teníamos una taberna en la esquina que se llamaba Mi Romance y pobló todo el barrio.
Oiga, la mía, Mi Romance.
¿Se acuerdan de las discotecas que uno tenía en los barrios? Eran buenísimas. Entonces, todo ese ejercicio alrededor de eso, yo siempre pensé, pues Colombia se moviliza el 92%, es el comercio popular, pero el dolor más grande que tiene eso es la transformación digital. Entonces, tuvimos un caso de éxito en Smartfins de una señora que tenía un emprendimiento, capacitamos a sus hijos y hoy en día que hacían maletas, están exportando maletas. Entonces dije, ¿qué pasa si a los jóvenes de Medellín les cambiamos las armas por celulares y que en vez de disparar balas, disparen flashes? Uh-huh. Y que tengan la capacidad de coger su celular y de empezar a hacerle, no sé, a Don Sánchez, Don Sánchez, me va. Yo le abro redes sociales, empezamos un ejercicio de pauta, hacemos
geolocalización.
Julio, muchas gracias.
El arzobispo de Constantinopla se quiere es arzobispo Constantinopolitano.
Y después de eso, pues empezar a decirle a que el pelado le diga al tendero, al peluquero, al cerrajero, a Mi Romance, que le diga, vea, págueme 200,000, 300,000 pesos y arranquemos el proceso digital a ver cómo nos va. Y cuando usted aumente sus ventas, también me aumenta mi presupuesto. Claro. Y hacemos un ejercicio donde todos crezcamos. Bueno, pues el alcalde me dijo que sí, que de una, que él me ponía 2,000 pelados, se me montó Coca-Cola, Transfilla, Cámara de Comercio, Fenalco, Antioquia. O sea, hicimos una gran vaca entre muchos proquidentes. Y logramos capacitar el año pasado 4,000 pelados.
Imagínese.
A los que les enseñamos cómo poder ser emprendedores con el celular. Y la verdad es que me siento muy orgullosa porque adivina cuál fue la tasa de deserción.
A ver, ¿0%?
¿Por qué lo sabías?
No, me lo imagino.
Fue 0%, se quedaron todos. Quiere decir que es una iniciativa, también es cierto, no les estoy enseñando ni matemáticas ni biología, pero es cierto que les está gustando mucho el proceso. En este momento incluso estamos en convocatoria, ya este año vamos con 4,000 jóvenes más y quieren saber que se me subió otra ciudad. La segunda ciudad con la que vamos este año es con Barranquilla.
Bueno, Barranquilla, vamos.
5,000 pelados. Vamos con Barranquilla, sí, donde vamos a capacitar 5,000 pelados para hacer el mismo proceso.
Yesenia, ¿qué tipo de historias te han sorprendido, te han marcado más en Smartphone?
Muchas, pero mira, te voy a contar una del primer año. Ajá. El primer año nos llega un corto hecho, si no estoy mal, eso era como un Avantel 3 megapíxeles, o sea, eso era una cosa de verdad que de calidad no tenía mucho, pero la historia era impresionante y el corto se llamaba Chilví. ¿Ustedes saben qué es Chilví?
No.
No.
Bueno, nosotros tampoco. Era un pueblo de Colombia que no aparecía en el mapa.
Vea usted.
Y ellos
¿Chilví?
Chilví. Y ellos contaron cómo ellos no aparecían en el mapa. Era tan impactante la historia de ver que eran tan invisibles en este país, porque cuando llegaban y decían, venga, es que yo soy desplazado, ¿de dónde? ¿De Chilví? ¿De dónde? Soy, o sea, enorme. Nadie sabía que era Chilví. Y ellos cuentan, y gracias a ese cortometraje que además lo evaluó también Oliver Stone, se lo presentamos, hoy en día Chilví aparece en el mapa, por ejemplo. Entonces, esas son las historias que llegan a nuestro festival y que pues finalmente también les damos voz a ellos, ¿no?
Claro.
Yesenia, precisamente a lo largo de los años, y ya 11 años, ¿tienes algún caso de éxito de pronto, de seguimiento de alguno de los participantes que luego pues de haber participado haya tenido, digamos, una carrera en el cine o de pronto después de esto se ha inspirado y ha hecho otro tipo de cortometrajes?
Claro, miren, Juan Carlos Mazo era director de teatro, él dirigía Mujeres a la Plancha, bueno, y Mazo ve el festival y dice, eso es como un festival para yo probarme, ¿no? Se hace un cortometraje que se llama Sangre y Levadura, que es un plano secuencia de 5 minutos. Y ese plano secuencia, pues claro, al hacer teatro, lo ensayó 3 meses, o sea, hizo una cosa muy bien estructurada y fue el corto que Oliver Stone dio como ganador. Cuando Oliver Stone dice que Mazo es el mejor de todos, al otro día lo estaba llamando Dago García para que le dirigiera su película Al Son que me toca en bailo. Hoy en día es uno de los showrunners más importantes de RCN y me dirigió a mí ahorita en Rigo, por ejemplo. Uh-huh. Ese es uno de los casos donde ya Mazo, pues hoy en día es uno de los profesionales más top que tiene este país. Pero tenemos otro caso, por ejemplo, de un chico. A nosotros nos llega, en la categoría aficionado, nos llega un cortometraje, un stop motion, la cosa más divina del mundo. Y cuando vemos ese corto, todos dijimos como, esto es un profesional haciéndonos trampa, porque era un corto tan bien hecho que todos dijimos, o sea, a veces los profesionales participan en aficionado para ganársela.
Claro.
Entonces ahí los descalificamos, es como el aficionado es el aficionado. Vimos el detrás de cámaras y esto era un niño campesino de Villapinzón, donde su papá con serruchito le hizo los muñecos, la mamá le cosió los vestidos. O sea, una cosa que nosotros decíamos, ¿qué es esto? Bueno, les quiero decir, Jason García se gana ese año la categoría aficionado. El periódico El Espectador lo titula como el futuro Tim Burton de Colombia. Y ya acaba de llegar, incluso creo que hace poquito, ya estuvo en el taller del Chucho con Guillermo del Toro.
No, qué maravilla. Y es que Julio César, desde el 13 de mayo están abiertas las inscripciones. Más de 200 millones de pesos en premios, o sea, ya no estamos hablando de cualquier cosa, realmente este es un festival que tiene mucho músculo y por eso...
Y no son solo premios, es en efectivo, o sea, la categoría profesional se gana 35 millones de pesos, la aficionada 25 millones de pesos, las filminutos 20 millones de pesos, o sea, son premios que realmente vale la pena por cortometrajes máximo de 7 minutos hechos con celulares.
Yesenia, y usted inmediatamente termina un festival, arranca el otro, eso está claro, y eso le consume a usted la mayor parte entera de su tiempo. ¿Cómo hace uno para sacar tiempo e ir a competir en MasterChef? ¿Eso cómo pasó? ¿Cómo resulta usted en MasterChef? Usted tiene un festival, ¿qué hacía por allá?
Yo todavía me lo pregunto también. No, la verdad fue que nunca alcancé a dimensionar que las jornadas eran tan largas, que finalmente pues no ibas a tener tanto acceso al teléfono por estar cocinando y por estar haciendo muchas cosas. Entonces cuando empecé a dimensionar el ejercicio, sí, empecé a dormir 3 horas, o sea, se me volvió un caos completamente la existencia con festival, empresa, MasterChef, o sea, todo lo que implicaba estar en un reality. De pronto uno no alcanza a dimensionar. Y la gente de pronto dice, sí, la casa de los famosos, y no se imaginan, yo creo que incluso MasterChef puede llegar a ser más difícil, porque tienes la carga de la cocina, pues yo no sé cocinar tampoco, entonces ese ejercicio se volvió insostenible.
¿Y toma usted la decisión entonces de hablar con las directivas del canal o con la gente de MasterChef y decirles, no voy más?
Sí, hablé con el productor, con Augusto, y le dije, Augusto, no, ya no tengo cómo seguir de verdad. Y Augusto, de verdad que el respaldo fue total, y me dijo, vale, ya se renuncia.
¿Y alcanzaste a aprender a cocinar?
Sí, alguito. alguito, sí, aprendí.
Y de esta primera etapa, porque pues el programa está arrancando, ¿cómo percibió el ambiente? ¿Cómo pinta la competencia? ¿Esto va a ser una cosa, digamos, muy desde lo personal, muy reñido también? ¿Hay ahí alguno que otro altercado?
Andrés,
¿cómo va ese tema?
La competencia es algo muy innato en el ser humano, y cuando te la despiertan, o sea, es un ejercicio al que yo también me rehúso mucho un poco, porque a mí el ejercicio pues de esto de ganar o morir y que tienes que lograrlo, porque además uno de los discursos que yo llevo en Smartfins precisamente es decirle a los chicos, compitan con ustedes mismos, vayan con sus procesos. Hemos tenido y hemos visto el proceso de muchos participantes. Eberto Manotas es un participante nuestro que arrancó a participar desde el año cero de Smartfins, o sea, él empezó y se demoró 10 años en ganárselo, pero porque su ejercicio era consigo mismo y se iba superando él año tras año con su corto. El ejercicio, cuando ya implica que es que tengo que lograr ser mejor que el otro, a mí la verdad me rechina mucho. ¿Y qué pasó con MasterChef? Que yo dije, voy a ir a aprender. Pero no es cierto, porque si tú vas a aprender, hay tanto ejercicio colectivo con tus compañeros que uno está compitiendo, se lo quiere ganar y está vino a aprender. ¿Sí me entiendes?
Claro.
O sea,
no,
es como, es, o sea, esta porque vino a aprender cuando aquí hay que ganar o ganar.
Claro.
Entonces yo creo que lo más justo era que yo me retirara, porque precisamente la competencia es una cosa, y que no es simplemente la culinaria, es también toda tu estrategia política alrededor de los participantes.
¿Y a quién le relevas? ¿A quién te gustaría que ganara?
No, ahí hay muchos competidores con todas, o sea, eso va a estar muy reñido.
¿Y qué tipo de historias crees que necesitamos o deberíamos contar más? O sea, deberían contar más.
Mira que con esta experiencia de MasterChef y todo lo que sucedió alrededor de esa renuncia, yo pienso que deberíamos empezar a contar las historias de renuncias, de fracasos, del no puedo. A mí incluso mucha gente, es que no pudo. Y yo, sí, pareciera que no poder es una carga emocional con la que te tienes que morir porque no pude. No, no, todo el mundo es inteligente para todo.
Hay que contar el fracaso también.
¿Sí? O sea, no pude con MasterChef, pero tengo un festival que impacta a 150 mil jóvenes, ¿sí? O sea, como que finalmente también tienes que entender que uno dentro de la vida existe, y yo creo que a mí me encantarían historias que normalizaran el fracaso, normalizaran el no poder. Hoy en día esa es la amenaza con los adolescentes. Ay, no va a poder suicidarse. O sea, claro, es un ejercicio muy fuerte. Y entonces todo el tiempo, ¿por qué? Porque nuestra cultura está enfocada en que tienes que lograrlo. Yo le contaba a un amigo, le decía, cuando anuncian quiénes vamos a estar en MasterChef, todos los comentarios que a mí me llegaban es: vas a ganar, eres la mejor, lo vas a lograr, tú puedes con todos. Esos son, y ni más faltaba, la gente te quiere ver brillar, uh-huh, es la gente que te quiere, pero te están poniendo esas una cargas, presión, una presión y esas cargas.
Antes de empezar.
Que finalmente, pues uno ya está grandecito y eso vale hongo y uno ya finalmente aprende a tomar sus decisiones en la vida. Pero cuando estás chiquito, estás en el colegio, estás en un proceso adolescente, ¿qué haces con esas cargas de tienes que ser el mejor? No vas a poder, te dejaste ganar de tu amigo. Es que, o sea, unas cosas que finalmente hacen muy infeliz a la gente. Y yo creo que hay que luchar por la felicidad. Y eso nunca te va a llevar a la felicidad.
Totalmente. Estoy viendo este listado de aliados y esto no sé sino crecer. Ahora veo por ahí a Ditu, estoy viendo al Mintic, estoy viendo a Transmilenio, estoy viendo a Frisbee, estoy viendo a un montón de gente, pero todavía necesitamos más. Ya la W está ahí subido, ¿no? En el bus estamos. ¿Cómo puntos de contacto, Yesenia, para que la gente en redes sociales, en la página, también pueda vincularse desde donde quiera hacerlo, ¿no? Como un aliado para apoyar el festival o también para participar y ganarse esto y sobre todo aprender lo que se aprende en Smartfilms?
Sí, miren, las personas que quieran participar en el Smartfilms Colombia, que es el Smartfilms nacional, donde pueden participar todos, deben ingresar a www.smartfilms.com.co.
Okay.
Lo primero que tienen que hacer es buscar la categoría en la que quieren participar, leer términos y condiciones, porque mira que, por ejemplo, a veces por no mandar el detrás de cámaras, que es con lo que nosotros corroboramos que hicieron con celular, claro, entonces quedan descalificados. Uh-huh. Entonces, lean muy bien términos y o el corto tenía que durar 90 segundos o 7 minutos y lo mandan de 7 minutos, 2 claro, segundos.
Seguir instrucciones.
Y quedan eliminados. Ajá. Exacto. Entonces, que sean muy juiciosos con leer términos y condiciones. Lo tercero es que armen parche con sus amigos, con su familia, con quien sea. Háganse ese cortometraje, disfrútenselo, edítenlo y mándenlo al festival, que de verdad, de resto, nos encargamos nosotros. Van a vivir una experiencia increíble porque 25, 26 y 27 de septiembre, esos cortos se van a estrenar en cinemas Procinal, o sea, en salas de cine profesional. Vienen los invitados nacionales e internacionales, que después les voy a contar porque va a ser una sorpresota. Van a tener su alfombra roja, o sea, van a vivir una gran experiencia. Entonces, anímense y participen todos, que de verdad en Smartfilms cabemos todos. Y los que estén en Medellín y quieran hacer parte de Smartfilms Medellín, se deben matricular, porque aquí sí el proceso arranca con capacitación para poder participar del festival. Entonces, primero te tienes que capacitar y después ya vives la experiencia de hacer tu corto, la alfombra roja, vives todo, pero primero se tienen que capacitar. Y la idea es que se matriculen en cineconcelular.com. Gratis. O sea,
totalmente
lo único
gratis
que necesitamos es tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y tu celular.
Yesenia, todos los éxitos para el festival. Cuente con nosotros, denos las buenas noticias siempre, que aquí las vamos a compartir.
Ay, muchas gracias.
Y la próxima vez nos cocina algo, ¿le parece?
Ya viene.
Andrés, mi esposo ha estado agradecido con este otro platico que aprendí.
Yesenia Valencia, gracias, de Smartfilms, en la hora del regreso en W Radio.